Dios no nos perdona motivado por algo que ve en nosotros, sino basado en el amor incondicional que tiene por nosotros. No se trata de alzar la voz, ayunar y dar mucho dinero. El Señor ya nos ha perdonado gracias a Jesucristo.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios es grande en misericordia y amor, y estos atributos son hermosamente ilustrados en una de las parábolas de Jesús. El papá, en la historia del hijo pródigo, es una imagen de nuestro Padre perdonador. Escuchemos el tercer mensaje de la serie, El Perdón, la demostración de la gracia de Dios.
Hoy me gustaría hablarles de cómo podemos disfrutar de la vida cristiana que el Señor nos ha dado. Quizás usted conoció a Jesús hace mucho tiempo, pero por alguna razón no ha podido disfrutar del gozo que el Señor ofrece a cada uno de sus seguidores. Sabía que al no perdonar a los que le han ofendido se esclaviza a usted mismo. Aquellos que no tienen un espíritu perdonador, se atan ellos mismos a una esclavitud que no les permite disfrutar del gozo de Dios. De igual manera, si se da cuenta de que alguien no le ha perdonado y no actúa de la manera adecuada, también se encadena por el rencor y el resentimiento que vienen de la falta de perdón. Pero la peor forma de esclavitud relacionada con este tema es la que viene como resultado de sentir que Dios no nos ha perdonado. En estos casos, las personas no solo quedan atadas por ese sentimiento, sino que también se sienten rechazadas y condenadas por Dios. Y no es que esa sea la manera en la que el Señor se relaciona con sus hijos, pero eso es lo que muchos sienten, a pesar de que la Biblia nos enseña que tenemos un Padre perdonador. Una de las ocasiones en las que Dios se dirigió a Moisés, le revela que es el Dios de amor y de perdón. Nehemías, al hablar del Señor, lo describe como un Dios perdonador. El salmista también nos dice que el Señor está siempre pronto a perdonarnos. Daniel nos declara que el perdón viene de nuestro Padre Celestial. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras, se describe a nuestro Creador como un Dios perdonador. Sin embargo, el pasaje que mejor ilustra y demuestra el perdón del Señor es el que hallamos en Lucas capítulo 15. Ese es precisamente el título de este mensaje, Nuestro Padre Perdonador. La mayoría de nosotros sabe que esta porción bíblica que hallamos en Lucas 15 nos habla de tres parábolas. Nos describe lo que sucede en la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y finalmente la del hijo pródigo. Y es en esta última que hallamos una mejor descripción acerca del perdón de Dios hacia nosotros. Lo primero que deseo que hagamos en este mensaje es examinar la motivación que Dios tiene al perdonarnos. ¿Por qué creen que Jesús usó esta parábola del hijo pródigo para hablar del perdón de Dios? Considero que la mejor manera que tuvo para captar la atención de su audiencia fue usar cada uno de los detalles que mencionó en esta parábola. ¿Por qué les dijo esto? Porque la Biblia nos dice que este joven era el hijo menor de la familia. Venía de una familia judía y en cierto momento de su vida decide que desea conocer otros lugares y disfrutar de la vida mientras aún era joven. Por eso acude a su padre y le pide que le dé la parte que le correspondía de su herencia. No la quería en el futuro cuando su padre ya no estuviera, sino que la quería recibir en ese mismo instante, pues deseaba irse de su casa. La Biblia nos dice que una vez que ese joven malgastó toda su fortuna, vino una gran hambre y comenzó a padecer necesidad. Para ser más específicos, Leamos lo que nos dice en Lucas 15:15 acerca de lo que tuvo que hacer ese joven para poder sobrevivir. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Luego en Lucas 15:16 nos dice lo siguiente: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué Jesús describió al hijo pródigo de esa manera? Para que pudiéramos comprender mejor en lo que consiste el perdón de Dios. No podremos entender la forma en la que nos perdona sin antes comprender esta verdad espiritual que voy a mencionarles ahora. La motivación principal que Dios tiene para perdonarnos solo la encuentra en sí mismo. No hay nada en nosotros que lo motive a perdonarnos. No hay nada que podamos hacer para que se sienta motivado a darnos su perdón. No hay promesa alguna que podamos ofrecerle para convencerlo que nos perdone. En fin, no hay nada en nosotros que motive a nuestro Padre Celestial a perdonarnos. Lo mismo sucede en la parábola del hijo pródigo. No había nada en ese joven que motivara a su padre a perdonarlo. Si el padre lo perdona, lo hace motivado por aquello que había en sí mismo, es decir, por el amor incondicional que tenía hacia su hijo. No solo deseamos hablar hoy de la motivación que Dios tiene para perdonarnos, sino que también, en segundo lugar, queremos examinar el método por medio del cual el Señor perdona nuestros pecados. Permítanme compartirles varias palabras claves que nos ayudarán a comprender más la actitud que nuestro Padre Celestial tiene hacia el perdón. ¿Qué sucedió con ese joven? Llegó el momento en que, después de mucho padecer, volvió en sí y se dio cuenta que aún los siervos de su padre vivían mejor que él. Por eso decide regresar a su casa. ¿De qué manera regresaría? ¿Lo haría tal y como se había ido? Por supuesto que no. Escuchen lo que nos dice en Lucas 15:18, donde se describe la decisión que tomó al reconocer la condición tan baja en la que se encontraba. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego en Lucas 15:20 nos declara lo siguiente: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. La primera palabra clave que deseo compartir con ustedes es constante, porque sabemos que el perdón de Dios es constante. ¿Qué significa eso? Que desde el momento en el que el hijo le pidió a su padre que le diera la parte de su fortuna y se fue de la casa, este hombre lo perdonó. Ya sabía lo que iba a ocurrir con su hijo, pero le perdonó desde el instante en el que tomó esa mala decisión. Hace casi 2000 años que Dios proveyó lo necesario para que pudiéramos ser perdonados. Desde ese momento ha perdonado a todos los que aceptaron su regalo de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque desde el día en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, también recibimos el perdón de Dios por cada uno de nuestros pecados. No es un perdón temporal, sino constante. Su perdón hacia nosotros no se ha detenido desde el momento en que fuimos salvos. La segunda palabra clave es paciente. La Biblia nos dice que este hombre, al ver a su hijo venir por el camino, corrió a su encuentro. Eso significa que había estado esperando su regreso. ¿Sabe usted que nuestro Padre Celestial también es paciente y espera el tiempo que sea necesario hasta que reconocemos nuestra desobediencia y confesamos nuestro pecado? Nos espera pacientemente en el mismo lugar que le abandonamos, pues no ha sido Él quien se ha alejado de nuestra vida, sino que hemos sido nosotros los que en ocasiones nos salimos de sus caminos. La tercera palabra es dispuesto. En el tiempo de Jesús, ninguna persona respetable corría en público, pues era una muestra de la poca dignidad que tenía. Sin embargo, este padre, al ver a su hijo que se acercaba a lo lejos, estuvo dispuesto a correr a su presencia. Sintió compasión de él y corrió para abrazarlo. La siguiente palabra es amoroso. ¿Saben qué era lo único que le interesaba a ese padre? Que su hijo había regresado, que había vuelto a su hogar, que se había restaurado la comunión que un día hubo entre ellos. Eso era lo único que le interesaba. Nos damos cuenta que el enfoque de este joven era el pecado que había cometido, pero este padre solo tenía su mirada puesta en su hijo y en nada más. Por eso expresa que su hijo estaba muerto, pero en ese momento había revivido, se había perdido y había sido hallado. También debemos mencionar la palabra completamente. Este padre no le dice lo siguiente a su hijo: te perdono por haber desperdiciado la herencia que te di. Te perdono por haber abandonado el hogar. Pero no perdono el estilo de vida inmoral que llevaste durante ese tiempo. Eso no es lo que le dice, pues lo perdona completamente. No excluye ninguno de sus pecados. Y lo mismo hace el Señor en nuestro caso, pues está dispuesto a perdonar cada una de nuestras desobediencias de una manera completa. Y la última palabra que deseo mencionar es incondicionalmente. En ningún momento escuchamos que el padre le pregunte a su hijo lo que hizo con el dinero que le dio, la manera en la que lo había desperdiciado, su tiempo, mientras estuvo lejos de él. Por eso, podemos afirmar que al venir ante la presencia de Dios para pedirle perdón, llegamos ante un Padre amoroso, gozoso de que hayamos reconocido nuestro pecado y quien desea perdonarnos completamente e incondicionalmente por su amor. La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente: ¿de qué manera perdona Dios el pecado de los seres humanos? Es cierto que el Señor es el que provee todo lo que necesitamos para ser perdonados, pero también es una realidad que el ser humano tiene una responsabilidad en este asunto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para recibir el perdón de nuestro Padre Celestial? Para que las personas reciban el perdón de Dios, lo primero que deben hacer es volver en sí, de la misma manera que ocurrió en la vida del hijo pródigo. Podemos entonces afirmar que un arrepentimiento genuino tiene que incluir un cambio de pensamiento hacia aquello en lo que había desobedecido a Dios. Si en verdad ha habido arrepentimiento en el corazón de un ser humano, éste expresará un cambio en el estilo de vida de esa persona. Ese arrepentimiento comenzará en la mente de esa persona y luego afectará su conducta. Y eso fue lo que ocurrió en la vida del hijo pródigo. Al llegar al punto más bajo de su vida, decidió levantarse e ir ante la presencia de su padre para pedirle perdón. Luego hizo aquello que se había propuesto lograr. Se levantó y fue a su padre. Esa fue la evidencia de que se había arrepentido. No solo se propuso hacerlo, sino que lo hizo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad acerca de mis obras para poder experimentar nuevamente una relación afectuosa con la persona que he agraviado. No confieso mis pecados y me arrepiento para obtener el perdón, sino para poder experimentar las consecuencias del perdón. Ahora pensemos en esto un momento. ¿Cómo manifestó su perdón el padre de la historia en la vida de su hijo? ¿Cómo manifiesta Dios su perdón en nosotros? Reconsideremos todo lo que hizo el padre del muchacho. Es muy importante este análisis. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. De modo que se levantó y fue donde él. Su padre lo vio a la distancia y dice la Biblia que salió corriendo al encuentro del muchacho. En aquellos tiempos, ninguna persona digna haría nada semejante en público. Entonces leemos que lo abrazó, lo cual mostraba que lo aceptaba, y seguidamente lo besó, lo cual fue un símbolo del perdón. La Biblia afirma que mandó a vestirlo con ropas limpias. Esto significa que le devolvía el estatus del que antes había disfrutado. Mandó a ponerle un anillo como emblema de restitución de autoridad. Ya no sería más un esclavo, porque ahora su padre ordenaba que lo calzaran. Y, puesto que era un momento muy especial para la familia, también mandó matar el becerro más gordo. Alguien muy importante había vuelto a casa, de manera que debían hacer una fiesta en su honor. Todo lo que hizo el padre magnificó su actitud de aceptación y perdón hacia su hijo. Quizás usted diga, un momento, ¿me está queriendo decir que puedo apartarme de Dios, vivir como quiera y todo lo que el Señor hará será perdonarme? Nunca he dicho que se pueda pecar sin sufrir consecuencias por ellos. Escucha atentamente. El muchacho no hizo nada para obtener el perdón de su padre. Vivió en pecado sin tener conciencia del perdón de su padre. No era capaz de experimentar y disfrutar el perdón de su padre. Desperdició su vida, su herencia, su tiempo, sus dones. Avergonzó a su familia y sufrió heridas en su cuerpo y en su alma que llevó consigo por el resto de su existencia. El pecado solo trae como resultado horribles consecuencias y aunque Dios nos perdone, ese perdón no borrará las cicatrices de nuestra desobediencia. Todo lo que el hombre siembre, eso también recogerá. Aunque Dios nos perdone, sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia incluso en mayor grado y durante más tiempo de lo esperado. La naturaleza del pecado es tal que las cicatrices de algunas desobediencias serán perennes hasta el momento en que Dios libere nuestro espíritu de este cuerpo temporal. No hay forma de escapar de las consecuencias de la rebeldía. Cuando nos presentemos ante el Dios Altísimo con nuestro pecado, recordemos que estamos en presencia de un Padre amoroso, tierno, compasivo, un Padre que conoce nuestra condición y que se alegra por nuestro regreso. Con esto en mente, cuando confesemos nuestro pecado, recordemos que el Padre se centra en nuestro regreso a casa. Podremos abandonarlo, digamos, esta mañana para seguir tras el pecado y la rebeldía. Esta noche, cuando nos arrodillemos, seguramente le diremos que hemos actuado mal, que sentimos vergüenza y que por favor nos perdone. No oremos más así. Más bien digamos, gracias Señor por tu perdón. Quizás alguien se pregunte si esto no impulsa a la gente a seguir pecando. No en lo absoluto. Nos motiva tanto la bondad de Dios que elegimos vivir de una forma santa y obediente a Él. Esto significa que cada vez que pecamos contra Dios, pecamos en presencia del perdón que fue comprado con la sangre de Cristo sobre la cruz del Calvario. Esta es la manera en la que Dios ve el perdón. Es la forma en la que reacciona ante nuestro pecado. Recuerden que el Señor espera por nosotros, nos observa, está deseoso de perdonarnos, nos ama, nos perdona cada uno de nuestros pecados de manera incondicional y se regocija en perdonarnos sin importar lo que hayamos hecho. Y quizás algunos de los que hoy me escuchan creen que digo esto porque no sé exactamente lo que han hecho. Pero puedo asegurarles que no hace ninguna diferencia en qué han desobedecido al Señor. En ningún momento nos dice que está dispuesto a perdonarnos si hacemos algo, o que nos perdonará hasta cierto punto, o que hay algunas desobediencias que no nos perdonará. Más bien nos declara que ya nos ha perdonado en base al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted realmente desea disfrutar del gozo y de la paz que solo Dios puede darle, debe primero arrepentirse de sus pecados. Debe cambiar su manera de pensar en relación al estilo de vida pecaminoso que ha llevado hasta este punto. Confiese su pecado ante el Señor. Venga ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Y de esa forma podrá disfrutar del perdón de Dios y de la vida eterna que ha ofrecido a toda la humanidad por medio de la cruz de Cristo. Ahora bien, aquellos que ya han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, ¿acaso creen que deban vivir en desobediencia a Dios cuando en todo momento nos ha demostrado su amor incondicional y nos ha provisto de todo lo que necesitábamos? Si ese es su caso hoy, le invito a que regrese a los caminos del Señor, pues nuestro Padre Celestial le espera con los brazos abiertos para que usted pueda disfrutar del perdón que ya le ha dado.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Por qué es tan importante leer la Palabra de Dios? Encuentre la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestro Padre Perdonador, el cual forma parte de la serie El Perdón, la demostración de la gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro Cómo Escuchar la Voz de Dios, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La Maravillosa Vida Llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nunca subestime la importancia de las Sagradas Escrituras. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Sabe usted lo que es la Biblia? Alguien dirá, es la palabra de Dios. Sí, es la infalible, inerrante palabra de Dios. Es la revelación de Dios. Es la historia, es decir, el escrito de cómo Dios pensó a través de estos años, cómo actuó, cómo trabajó, cómo Él mismo participó en la vida de los individuos, así como en la vida de una nación. Este es el relato escrito de las acciones y la actitud de Dios Todopoderoso hacia su pueblo a través de los años. Ahora, ¿cómo podemos ser bendecidos por este libro? Al abrirlo, leemos lo que Dios piensa y cómo ha obrado en el pasado. Vemos lo que hizo en la vida de la nación de Israel y en la vida de hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Pablo, Pedro y el resto de sus discípulos. Contamos con un diario de cómo trabajó en sus vidas. ¿Y qué sucede? Nosotros también somos bendecidos. Es como cuando llevamos un diario y volvemos a leer cómo Dios ha obrado en nuestra vida en el pasado. Y esto nos anima cuando estamos atravesando situaciones difíciles que nos hacen sentir indefensos. Al leer la obra de Dios en nuestra vida, nos sentimos alentados y recordamos su fidelidad en el pasado, y esto nos hace más fácil confiar en Él en el presente.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Si Dios perdona todos nuestros pecados cuando aceptamos su regalo de salvación, ¿por qué es importante la confesión? Mañana examinaremos este importante aspecto de la vida cristiana. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.